Buenas noches, bienvenidos a El Refugio de Calliope. Donostia Cultura Irratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia. La música, queridos radioyentes, es verso. Y el verso es palabra. La palabra, diálogo. Y el diálogo, comunicación. Y todo ello junto es El Refugio de Calliope. Soy Dori Lansorena, directora y locutora de este espacio al que quiero invitaros cada miércoles a pasar una hora de entrañable compañía con amigos de la música, la poesía, la literatura en general, mientras escuchamos agradables melodías y bellas poesías. Me acompaña Telmo Trenor en la mesa de sonido. Gracias, Telmo. Sin tu ayuda sería imposible llegar a tantos hogares con nuestro programa, El Refugio de Calliope. No os olvidéis, queridos amigos, todos los miércoles a las 10 de la noche y los domingos a las 11 de la noche llega vuestra cita conmigo en El Refugio de Calliope, aquí en Donostia Cultura Irratia. No volveremos a vagar. Así es, no volveremos a vagar tan tarde en la noche. Aunque el corazón siga amando y la luna conserve el mismo brillo. Pues la espada gasta su vaina y el alma desgasta el pecho, y el corazón debe detenerse a respirar y aún el amor debe descansar. Aunque la noche fue hecha para amar y demasiado pronto vuelven los días, aún así, no volveremos a vagar a la luz de la luna. Su vida fue una novela, un poema épico. Desafió a su tiempo con su existencia y a sus contemporáneos con su obra. Su exquisito lirismo le convirtió en inmortal. Hablo de Lord Byron. George Gordon Noel, más conocido como Lord Byron, nació un 22 de enero del año 1788 en la ciudad de Londres, Inglaterra. Era hijo del capitán John Byron y de su segunda esposa, Catherine Gordon of Guise. En el año 1798, tras el fallecimiento de su tío abuelo William y de su padre, heredó el título de barón Byron. De mediana estatura, constitución más bien gruesa y una cojera de nacimiento, el joven George estudió en la ciudad escocesa de Aberdeen hasta los 10 años. Con su enfermera May Gray se inició tempranamente en la sexualidad. De vuelta a Inglaterra, se instruyó en la escuela Harrow, enamorándose de su vecina Mary Chadwell. Con posterioridad, acudió a la Universidad de Cambridge, en donde sus encuentros bisexuales fueron muy numerosos. Por esta época dio inicio a sus viajes por el sur de Europa, visitando países como España, Italia, Albania, Grecia o Malta. Sus primeros escritos poéticos publicados se recopilaron en el volumen Horas de Indolencia, un libro que fue vapuleado por los críticos. El joven barón respondió con la sátira Bardos ingleses y críticos escoceses. En el año 1812 publicó Las peregrinaciones de Childe Harold, la primera entrega de sus recuerdos poéticos sobre sus viajes por el continente europeo. Ese mismo año inició una relación amorosa con Lady Caroline Lamb. Un año después, su acompañante fue su hermanastra Augusta Leigh. En el año 1814 apareció uno de sus libros más populares, El Corsario. En el año 1815 se casó con Ana Isabella Milbank. El enlace duró poco tiempo, ya que tras concebir una hija llamada Ada, la pareja terminó separándose. Ada se convirtió con el tiempo en una eminente matemática con el nombre de Ada Lovelace, tras convertirse en la condesa de Lovelace al casarse con William King Noel. Ese mismo año, harto de las críticas por sus apegos bisexuales y escándalos, Lord Byron dejó su país para siempre y se marchó a Ginebra, Suiza, con su médico y secretario particular, Polidori. Allí fue donde se fraguó la novela Frankenstein de Mary Shelley. Cuando esta última se encontraba en casa de Byron, junto a su marido, el también escritor Percy B. Shelley. Más tarde se trasladó a Venecia y Pisa, en donde escribió títulos como el citado El Corsario, Manfredo, Beppo, Mazepa, Marino Faliero y, entre otros libros, Don Juan. En esta época formó parte de la sociedad secreta liberal Los Carbonarios. En el año 1817 nació su hija ilegítima Allegra, que tuvo con su amante Claire Clermont. En Pisa y en el año 1822 creó The Liberal, un periódico fundado junto al citado Percy B. Shelley y Leigh Hunt. Falleció en plena lucha por la independencia de Grecia contra los turcos después de contraer unas fiebres en Missolonghi que acabaron con su vida el 19 de abril de 1824. Tenía 36 años de edad. La vida y obra de Lord Byron le consagran como uno de los principales baluartes de la literatura romántica, con el protagonismo de un melancólico héroe rebelde, lleno de sensibilidad y en permanente búsqueda de emociones. Sus restos reposan en la iglesia de Santa María Magdalena de Hamnal, Nottinghamshire, Inglaterra. Robert Nye escribió su biografía novelada en las memorias de Lord Byron en el año 1989. Te vi llorar. Yo te vi llorar. Tu lágrima, mía, en tu pupila azul brillaba inquieta, como la blanca gota de rocío sobre el tallo delicado de la violeta. Te vi reír y un fértil mayo, las rosas deshojadas de la brisa, no pudieron dibujar en su desmayo la inefable expresión de tu sonrisa. Así como las nubes en el cielo del sol reciben una luz tan bella que la noche no borra con su beso ni eclipsa con su luz la clara estrella. Tu sonrisa transmite la fortuna al alma triste y tu mirada incierta deja una dulce claridad tan pura que llega al corazón después de muerta. You're the glitter in the dark. Ooh. Su poesía, puro romanticismo, habla de la libertad, el amor y la aventura. Fue un personaje controvertido, rebelde, defensor de los marginados y del débil. Se puso junto a España en la guerra contra Napoleón, apoyó la independencia de los países sudamericanos y luchó por la libertad de Grecia, país donde murió frente a Turquía. Piratas, corsarios, aventureros y sufrientes enamorados fueron protagonistas de sus poemas, y todo escrito en un carácter propio del romanticismo, que se refleja en una obra ágil, de riqueza expresiva, en la que deja retazos de su vida y dibuja sentimientos y personajes con tal maestría y riqueza de lenguaje que lo definen como uno de los mejores poetas en lengua inglesa y como símbolo vivo de ese movimiento literario que tuvo en el Weather de Goethe su extraordinario punto de partida. Lord Byron hizo de sí mismo un símbolo. Vivió como quiso. Publicó pronto y pronto también se hizo famoso. Viajó y de sus viajes nos quedó la que con Don Juan está considerada como su gran creación. Se trata de las peregrinaciones de Childe Harold, un largo poema narrativo donde relata sus experiencias vividas en los países visitados, en el que hace de su protagonista, él mismo en gran parte, un héroe y con el que deja traslucir con melancolía, aspiraciones, reflexiones y cansancio. Aleluya. Al igual que Oscar Wilde, su fama creció aupada por la buena sociedad y lo mismo que a él, los escándalos sentimentales y su ambigüedad sexual ocasionaron el rechazo de esa misma sociedad y lo llevaron a salir en 1816 para siempre del Reino Unido. Escribió y se movió por Europa para acabar muriendo de unas fiebres en Missolonghi. Solo vivió 36 años. Pero dejó una obra extensa, rica y exaltada, quizás ahora algo antigua, que admiró a poetas como Goethe, Lamartine, Poe, Becker, Dumas, Pushkin o Víctor Hugo. Llora en silencio mi alma solitaria, excepto cuando está mi corazón unido al tuyo en celestial alianza de mutuo suspirar y mutuo amor. Es la llama de mi alma cual lumbrera que brilla en el recinto sepulcral, casi extinta, invisible pero eterna, y la muerte la puede aniquilar. Acuérdate de mí, cerca a mi tumba, no pases, no, sin darme una oración. Para mi alma no habrá mayor tortura que el saber que olvidaste mi dolor. Oye mi última voz. No es un delito rogar por los que se fueron. Yo jamás te pedí nada. Al expirar te exijo que vengas a mi tumba a sollozar. I did my best, it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue.
¿Dónde está la luna? Aquella noche no hubo luna, la oscuridad era total, si acaso algún brillo despistado de luciérnaga. El hombre avanzaba lentamente, con los brazos extendidos, tanteando la espesa negrura, con el fin de reconocer el entorno y encontrar algo en que apoyarse y sentirse seguro. La ansiedad se podía oír por encima de las lechuzas y la salvación olía a muerto. Ese era su inminente destino y lo sabía, igual que lo sabía aquella sombra disfrazada de sonrisa que acababa de atravesarle el pecho, como una falsa esperanza oxidada, más certera que la flecha ponzoñosa que atina a golpe de cerbatana.
Hoy nos acompaña un artista multidisciplinar, un buscador incansable de los porqués de la vida, alguien que busca reconocer las emociones en sí mismo y en los demás. Damos la bienvenida a Jimmy Díaz de Mendívil. Buenas noches, Jimmy. Gracias por aceptar, por fin, la invitación para acompañarme en este programa.
Buenas noches, gracias por la invitación y bien hallado.
Bien hallado. Bien hallado, sí, bien hallado tú, que esta invitación, que sepan mis radioyentes, que es reiterada. Creo que es la tercera vez que intento traerle a la radio. Por fin lo tenemos aquí, por fin vamos a conocerle un poquito más, porque habéis oído su voz muchas veces, porque alguna vez nos ha acompañado, y hemos tenido la suerte de oírle pues alguna lectura o algún poema recitado de otros compañeros. Pero a él no habíamos tenido nunca la suerte de tenerle aquí para que nos cuente un poquito sobre sí mismo. Bueno, he hecho una pequeña introducción sobre ti, pero pienso que no hay nadie mejor que tú mismo para decirles a nuestros radioyentes quién eres, qué te motiva a escribir y sobre qué escribes.
Bueno, pues desnudando mi alma, soy una persona hipersensible, una persona altamente sensible, y escribir, las cosas que escribo, que siempre he llamado mis pedradas, para mí es una salvación, ha sido siempre una salvación. Empecé a escribir mis salvaciones, mis pedradas, hace muchísimos años y, bueno, pues por suerte o por desgracia las fui guardando, estos escritos, y, bueno, pues a día de hoy tengo en mente, tengo un proyecto de un poemario que espero que no se dilate más en el tiempo. Y eso, bueno, en lo que a escribir se refiere, ¿no? Mis poemas.
Bueno, no he dicho antes, pero ¿Dónde está la luna? Que hemos escuchado en la voz de Vane.g, es una narrativa escrita por Jimmy. Porque no solo escribe poesía, también escribe narrativa.
Narrativa, literatura y, bueno, pinto cuadros, siempre con un toque poético. Hago esculturas, también con un toque poético. Y, bueno, hay una pregunta que siempre se hace mucho, ¿no? De que, ¿qué es para ti la poesía?
¿Nos vas a decir qué es para ti la poesía?
Sí, yo, después de pensarlo muchísimo, llegué a la conclusión hace tiempo que para mí la poesía es una forma poética de describir las emociones. Así, ya no es conciso.
Bueno, conciso y concreto. ¿Y te gustaría contarnos cómo y por qué y cuándo, sobre todo, empezaste a escribir esas pedradas?
Pues empecé a escribir, yo creo que con 22, 23 años, estas emociones porque normalmente la poesía está ligada, o está el pensamiento de poesía está ligado a Rosalía de Castro, a lo que hoy se puede entender como aburrimiento. Y, bueno, pues la poesía no tenía ni por qué tener rima y ni por qué tener palabras totalmente rebuscadas, sino para mí es sacar lo que tengo en las vísceras. Y así empecé a escribir. sacando el lado más negativo, entre comillas, más oscuro, más escondido. No escribo sobre lo bonita que son las flores. Escribo sobre...
temas tabú, como la muerte.
Sí.
¿No?
Sí, porque está ahí.
Sí, es parte de la vida, al final. La muerte es parte de la vida.
El dolor, la soledad...
No hay sombra sin luz. Tú escribes más de las sombras porque hay más gente que escribe de la luz.
Claro, porque para poder ver la luz hay que verla desde la oscuridad.
Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿qué cambiarías? ¿Hay algo en ti que cambiarías? Igual nada.
Pues no cambiaría nada porque ni por exceso ni por defecto. No cambiaría nada porque no sería quien soy ahora.
Antes hemos hablado de Lord Byron. Sé que te gusta, porque es un poeta, un escritor, también pues de los que estuvieron proscritos por ser diferente, no en su escritura, sino en su forma de vida. ¿Qué autor, además de Lord Byron, o autores, te han acompañado en este trayecto de vida en el que, además de escritor, has sido lector?
Pues la mayoría de la literatura oscura, gótica, Lovecraft, no sé.
En este momento estás quedado en blanco.
Sí.
Bueno, yo sé que tienes muchos escritores a los cuales sigues, poetas, autores, porque sé que eres un gran lector. No se puede escribir sin leer, así que yo sé que tú escribes y lees. Quiero compartir con los radioyentes otro escrito de Jimmy que he traído para leeros, que se titula, o que él ha titulado, Deriva. Antes de leerlo, nos has dicho que tú escribes desde las vísceras.
Sí.
Y de estas cosas que a veces vienen a la cabeza, y he pensado, ¿has pensado en algún momento en el título que pondrías a ese nuevo poemario, ese proyecto que quieres lanzar? ¿Ya lo tienes claro?
Sí, poemario emocional.
¿Tal cual?
Sí, tal cual. Porque es lo que es.
Pedradas desde las vísceras, se me ha venido a mí a la cabeza. Júrate, increíble. Bueno, pero vamos, sin más, es una simple anécdota. Según ibas hablando, digo, bueno, unas pedradas desde las vísceras es un buen título, pero pega, que pega bien para un poemario que es totalmente emocional. Bueno, vamos a Deriva. Candy came from out on the island. Hace tiempo que este navío no tiene a su capitán dirigiendo el timón. Navega sin rumbo fijo, a merced de las corrientes, con la proa apuntando a un destino incierto. Tiene el casco corroído, la cubierta destartalada y las bodegas vacías. Las velas, rasgadas por la furia de los vientos, le dan un aspecto fantasmal en las noches sin luna. El ancla dejó de hacer su función. Al romperse y desaparecer en las profundidades, la quilla, a duras penas, soporta a las embravecidas olas con un golpe seco audible en la distancia. Hace tiempo que en este navío perdió su belleza y su bravura. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Bueno, cuando leí Deriva, pensé en Jimmy. Lógicamente él es el escritor, pero pensé en la persona. Pensé en que lo que a mí aquí me transmitía era que se le estaban escapando las riendas de su propia vida.
Puede ser.
Puede ser.
Puede ser.
Puede ser. Es una de las causas por las que escribiste Deriva.
Sí, Deriva es Es un poema muy depresivo, tira para abajo, pero bueno, es parte de la vida también, ¿no?
Bueno, es una forma también de poder sanar, ¿no? En un momento determinado, ¿no?
De eso se trata.
¿No? Yo es que, además, creo que me lo mandaste, lo leí, y yo te hice una interpretación de ese poema y me dijiste que lo había visto de diferente forma como tú lo habías escrito.
Bueno, es como los cuadros, ¿no? Vas a abrir una exposición de pintura y poca gente puede llegar a entender la emoción que sintió el pintor, ¿no?
Lógico. Yo en este escrito lo que veía era eso, ¿no? Como que estabas en un momento duro de tu vida en la que creías que estabas perdiendo esas riendas, estabas intentando echar el ancla, pero el ancla había desaparecido, ¿no?
Eso es.
Pues duro, duro, pero a la vez una escritura bonita. Bueno, yo he leído uno, Vanessa ha leído otro, y qué mejor que escucharle a él en su propia voz, uno, el que él quiera, el que nos haya traído, y luego seguimos charlando con él.
Bueno, este poema es el primero al que tengo recuerdo y de tener guardado, de tener escrito. Es mi primer desnudo visceral y se titula Miedo. Miedo. Tengo miedo. Tengo miedo y por eso siento dolor. Tengo miedo de amar y ser amado. Tengo miedo al amor. Tengo miedo a expresar mis sentimientos de que me sean robados. Tengo miedo a hablar y tengo miedo a ser escuchado. Tengo miedo de que me ames y hacerte daño. Tengo miedo de mirar a la luna. Tengo miedo de ver al sol. Tengo miedo de estar solo y tengo miedo de estar acompañado. Tengo miedo de ser feliz. Porque la felicidad no existe. Tengo miedo de estar triste. Tengo miedo de ti y tengo miedo de mí. Tengo miedo de la verdad y de la mentira. Tengo miedo a sentir. Tengo miedo de todo y de todos. Pero de la muerte no. De ti no tengo miedo.
Bueno, corazón, lo primero que hay que perder en esta vida, el primer miedo que hay que perder es el miedo al miedo. Ese es el miedo que tenemos que perder. Es duro poema para ser el primero.
Sí.
Y además, teniendo en cuenta que si es el primero, tendrías unos 20 y pocos años, como nos has contado, 22 años. Ya en esos momentos, tu vida pasaba por momentos muy oscuros, por lo que estoy viendo.
De tristeza.
De tristeza y soledad. De ahí esos miedos. ¿Los hemos ido venciendo, Jimmy?
Bueno, hemos ido encontrando herramientas para poder trabajar, para poder llevarlo.
La escritura, la escultura, la pintura, ¿son para ti esos antibióticos que no llevan química y que ayudan a que todos esos miedos, depresiones, soledades, emociones adversas que solemos tener, vayan curando?
Sí, son mi forma de expresarme, de expresar mis emociones y son mi forma de curarlas, claro.
Sé que eres participativo en festivales, en recitales. ¿Qué das y qué te dan?
Bueno, pues doy el que la gente vea que se puede escribir de otras cosas, no solamente de lo bonito de la vida, que se puede escribir de lo que te duele y no tener por qué tenerlo escondido. ¿Y qué me da? Pues me da descubrir a gente que escribe cosas preciosas, a gente que me hace identificarme. Me da descubrir a personas como vosotras, como tú, como Vane. Me da cosas muy bonitas.
¿Cuándo crees que escribes mejor o que haces que tu escritura forme una imagen en el lector? ¿En los momentos de felicidad, en los momentos de depresión, en los momentos de profunda melancolía o tristeza?
En los momentos oscuros, por supuesto.
Siempre en los momentos oscuros.
Sí, sí, porque en los momentos de los momentos amarillos, digamos, los momentos de sol, de flores, siempre hay amigos con los que estar celebrándolo, o no, o a solas, pero... Y sin embargo, los momentos de tristeza, de melancolía, melancolía es una palabra preciosa, en esos momentos hay que saber llevarlos, hay que saber trabajarlos, y yo los escribo.
Para ti prevalece más, entonces, la imagen, ¿no?, que la propia idea o que el uso del lenguaje a la hora de plasmar ese sentimiento.
Sí, yo cuando escribo, es algo curioso, ¿no?, porque yo escribo como si estuviese viendo una película, desde arriba. Entonces voy escribiendo la película en sí. Que está llena de mis emociones.
Por eso te he dicho que yo, por lo que voy leyendo de ti, lo que veo que prevalece es la imagen, ¿no? Tú estás intentando conseguir que alguien se haga o forme esa tira de película que tú estás transmitiendo. Uh-huh. Es como una definición de ese título que le has dado. ¿Por qué crees que hay pocos lectores de poesía, cuando hoy en día transmitimos eso, nuestro día a día, transmitimos esa emoción que todo el mundo tiene, ese sentimiento, ese dolor que a todos nos llega en algún momento?
Yo creo que es por el estereotipo que tiene la poesía, como he dicho antes. Y no somos conscientes de que la música, las letras de las canciones son poesía. Pues sí, acompañada de música. Hoy en día, por ejemplo, el rap, el hip hop, está lleno de una poesía brutal.
Claro, lo que pasa es que es más fácil de consumir, ¿no? Es mucho más fácil de consumir una canción que te la pones en, pues no sé, te pones unos auriculares, vas por la vida escuchando cualquier tipo de canción. Además, normalmente se la aprenden sin darse cuenta que se están aprendiendo un poema.
Sí, que nos gusta que nos lo den todo masticado.
Eso es, ese es el problema, la inmediatez, ¿no? Entonces yo creo que el sentarse con un libro a degustar, porque la poesía no se lee, se degusta, hay que leerla y releerla para poderla comprender. Y eso que hoy en día nuestro lenguaje, el tuyo que estamos leyendo, es un lenguaje común, un lenguaje de la calle, accesible a cualquier persona. Por lo tanto, no cabe la posibilidad de decir no entiendo. ¿Tú por qué no has publicado todavía?
Porque pues es muy sencillo. Porque me veo fatal con las nuevas tecnologías, porque me veo fatal con los ordenadores, me veo fatal con los teclados y soy incapaz de pasar mis manuscritos a un ordenador. Parece una chorrada, pero es que es tal cual.
O sea que tu mayor problema no es escribir, sino ponerlo guapo, limpio, para poderlo meter en el manuscrito en un Word y poderlo enviar a una editorial para que te lo lea, te haga una crítica y te diga si te lo publica
sí,
o no.
Sí, yo escribo con los dos índices y es como... Y como fallo en una tecla y ya mierda.
Vale. No. Ahora puedo, lo comprendo.
Es superior a mí.
Vale, bueno, pues tenemos un reto muy grande porque tienes que publicar. De este 2025 no puede pasar. O sea que, a ver... Bueno, un personaje para ti indispensable en la literatura.
Bukowski.
¿Por qué?
¿Por qué? Bukowski y Burroughs. Porque hablan de una forma natural del día a día, sin, sin florituras, sin buscar las cosas bonitas de la vida, ¿no? De los pocos que se atrevían a escribir la dureza de la vida.
Entonces, lo mismo que tienes, pues a un Bukowski, precisamente por escribir de la crudeza de la vida, y lo tienes como un personaje imprescindible, seguro, segurísimo que tienes algún autor o autora para ti, ¿eh? Insoportable.
Hostia.
Ah, te pillé.
Sí, me has pillado.
Te he pillado. No hay nadie que hayas leído y hayas dicho, uff, demasiada floritura, demasiado buenismo, demasiado...
Sí, realmente huyo de todo lo comercial.
Uh-huh.
Y tampoco me quedo con un nombre de, pues este no me gusta y lo apunto en mi lista negra, ¿no?
O sea, automáticamente olvidas.
Sí.
Pasa allá a la playa del olvido, donde no hay barca y Caronte no llega, ¿no?
Exactamente.
Vale, bien. ¿Qué cualidad prefieres en las personas?
La sensibilidad.
La sensibilidad. ¿Crees que esa es la que hace que verdaderamente haya empatía entre...?
Sí, sí, porque ser una persona sensible, demostrar ser una persona sensible te hace vulnerable. Entonces, normalmente, nos ponemos unas armaduras muy heavy, ¿no? Muy difíciles de quitar.
Pero quizás sea por lo mismo que tú me has leído al principio. Porque queremos quitar el miedo al miedo. Tenemos ese miedo de no mostrarnos, no enseñarnos, que no nos puedan hacer daño, que no vean en realidad quiénes somos para que encuentren la grieta por donde meter el dedo y llegar a la llaga, ¿no?
Sí, claro.
No. Ahí existe tu miedo y el miedo de todas las personas. Entonces, ¿qué opinión te merece la sociedad actual?
Uf. Está podrida, está... Está para cambiarla.
De arriba abajo.
Entera.
De dentro para afuera.
Sí.
Vale, bien. La mejor forma de decir, de dentro para afuera. ¿Qué es lo que más te divierte en la vida? Y no me hables de los muertos, que ya los tuvimos
no,
aquí,
no, no,
¿eh?
Lo que más me divierte en la vida, pues es coger un pincel, ponerme un CD, un grupo que me gusta, dar al play, coger un pincel delante de un lienzo y ponerme a pintar y de repente mirar y han pasado 4 horas.
Dejar la mente en blanco y que sea la mano quien haga lo que quiera.
Sí, como una especie de meditación involuntaria. Sí.
Oh, qué guay, qué bueno. Eso lo he hecho yo, pero no como tú. Yo lo hago cuando estoy en mi mundo, de esas cosas siempre tengo un bolígrafo en la mano y siempre hay hojas a mi alrededor. Yo no sé dibujar, soy malísima, ¿eh? Pero de esas cosas que estás vagando, vete a saber, seguro por Marte, buscando a la martiana, Vane.g, y yo sola me pongo a pintar, y cuando miro digo, ostras, pues, o sea, algo así haces, pero en plan guay.
En plan guay.
Hombre.
Hombre, hace muchos años también dibujando, pintando.
¿Ves? Pues en plan guay, no como yo, que borrono. Vamos a hacer la lectura de otro poema, por favor, tuyo. ¿Eh?
Uh-huh.
Vas a leerlo tú. Este, más tarde, yo tengo algo escrito por ti que me gusta, que lo leeré luego. Entonces, yo quiero que nos leas otro poema. No tiene por qué ser de los últimos, nos has leído el primero, pues no sé, algo que tengas por ahí intermedio, luego nos leerás otro.
Bueno. Este poema se titula La Roca. Lo escribí en urgencias, en el hospital, en urgencias, en un susto que me dio a mi madre, que se puso malísima y estando a la espera en urgencias, todo pintaba bastante fatal. Y estas emociones, ¿no?, que se me iban comiendo por dentro, tuve que escribirlas. Y es La Roca. No, esto no va sobre las hermosas flores silvestres. No, Esto no es tan poético como las olas que rompen en la orilla. No. Esto va sobre una mujer nacida en un barrio marginal de una bonita ciudad. Aquí no hay elegancia ni sutileza. Aquí hay una vida llena de crudeza, de sacrificio, de peleada esperanza de futuro, de lucha, de acompañar al amor hasta la tumba, de pelear por los frutos del útero, de no rendirse, de curarse en silencio por no preocupar, de envejecer con dignidad, de intentar dejar a la prole bien avenida. Esto va de ser hija, de ser novia, de ser esposa, de ser madre, de ser la roca que resiste el envite de las olas.
Si al final, perdiendo la razón, descubres algo.
¿Se lo has leído a tu madre? Porque es un poema en el que verdaderamente le dices a tu madre tantas cosas que seguro, estoy segurísima, deseamos decir y nunca sabemos cómo hacerlo.
Sí, este poema ha sido el primero que he leído en público. La primera vez en mi vida que leí en público, leí este poema y estaba mi madre enfrente.
Si no recuerdo mal, fue en un recital mío.
Exactamente.
Efectivamente, por eso me sonaba a mí el poema. Claro, sí, recuerdo a tu madre totalmente emocionada.
Sí.
Cierto, cierto. Y a ti, porque además creo que era la primera vez que tu madre te escuchaba, ¿no?
Sí.
Bueno. Fue verdaderamente algo muy bonito, muy precioso. Me gustaría que me resumieras en una frase tu modo de entender la amistad, la familia, lo más allegado, aquello que te ama, te emociona.
Bueno, la familia, yo pienso que la familia es algo fortuito, que te llega y no lo eliges. Entonces, depende de cómo sea tu vida, pues aceptas, no aceptas, te llevas mejor, te llevas peor. En mi caso, nos llevamos bien. Tenemos una muy buena relación y respecto a la amistad, me parece algo muy difícil.
¿Hace algo muy difícil?
Me parece algo muy difícil, la amistad.
¿De definir o la amistad en sí?
De definir y de llevarla, porque no se trata de dar ni de esperar. ¿No? Se trata de ambas cosas, sin pedir nada a cambio. Y bueno, pues cuando muchas veces, la mayoría de las veces, cuando tienes una grandísima amistad y de repente ocurre algo que te clava un puñal en la espalda, y dices, hostia, pero ¿dónde está la amistad? Así que la amistad me parece algo muy, muy complejo.
Es, la vida es compleja.
Sí, igual por el tipo de sociedad en la que vivimos.
Bueno, igual quizás por lo que has dicho tú antes, ¿no? La vida es compleja, esta sociedad actual es como es, cada uno tiene una visión propia de las circunstancias, pero yo creo que, por ejemplo, en este caso, en las amistades, que son muy difíciles de sobrellevar y conseguir una amistad profunda y verdadera, creo que cuando las cosas se rompen siempre falta un diálogo. Siempre falta hablar. Nosotros hablamos siempre a través de nuestras poesías. Dejamos nuestros sentimientos ahí. Nos exponemos al mundo. Nos desnudamos. Y muchas veces, como bien has dicho tú antes, hablamos desde las vísceras. Pero unas vísceras que nos hacen meditar, porque siempre que escribimos, meditamos. Sin embargo, cuando hablamos, escupimos en ese momento el sentimiento de rabia. No meditamos. Salen verdaderamente las vísceras. Yo creo que la amistad Es complicada precisamente por eso, porque a veces no dialogamos. ¿Crees que es así?
No.
No, por eso.
Se puede dialogar, pero no llegar a un entendimiento de diálogo. Y yo, en mi caso, he llegado a un momento de mi vida en el que descubrí un dato para mí demoledor. En el mundo hay 7.700 millones de personas. No tengo que aguantarte más.
Claro, 7.700 formas de pensar. 7.700 formas de comportarse.
Sí, porque voy a tener que estar soportando a una persona, soportando entre comillas, a una persona solamente por el mero hecho, entre comillas, de tener una amistad. Si la balanza no está equilibrada,
claro,
no te quiero cerca mío.
Claro, pero...
Lo mismo que acepto que no me quieras cerca tuyo.
Por supuesto. Bueno, eso es ser educado y sobre todo comprometido. Pero lo que yo quería saber no era esto, aunque hemos divagado y me ha gustado, sino simplemente lo que yo quería era que me hubieses dado una frase, que resuma lo que es para ti la amistad, nada más, solamente lo que es la amistad, tu forma de entenderla, una frase, o sea, pues cariño, el compañerismo, empatía, no sé.
Empatía en viceversa.
Pues ya está, ¿ves? Eso es lo que yo quería, algo así. Y bueno, como el tiempo se nos va, porque Telmo nos ha dicho que nos queda muy poquito tiempo, vamos a aprovechar a que nos vuelva a deleitar con otro poema, antes de que se nos vaya el tiempo, porque yo quiero volverle a escuchar, y que nos muestre pues esas vísceras que de vez en cuando salen por su pluma.
Negro. Abro los ojos. Miro. Y veo. Y veo una gran mancha negra. Estoy despierto. Y lo único que veo es negro. Y no un negro brillante. Ni tan siquiera un negro bonito. Veo negro. Negro oscuro. Negro opaco. Negro. Y no me pregunto el porqué. Y no me lo pregunto porque conozco la respuesta. Y no me considero más sabio que nadie. Simplemente lo sé. Lo siento. Lo noto. Forma parte de mí. A veces veo cómo el negro languidece y pierde su negrura y se vuelve blanquecino. Pero dura poco, muy poco. Y vuelve el negro. Oscuro, muy oscuro. A veces confío, a veces deseo un punto blanco, diminuto, algo. Pero no. Décimas de segundos traducidos a días, pocos días. El negro prevalece, persiste. A veces me siento bien, nos conocemos, cada uno somos parte del otro. A veces me siento mal, solo, triste, negro. Y espero, negro, oscuro, muy oscuro. A veces confío, a veces deseo. Convivimos hace tiempo, mucho tiempo, y no se va, y no me voy. En fin, espero, estoy, pero negro. Y confío, pero negro, negro, y confío. Y deseo que tú, blanco.
Bueno, Jimmy, esperemos que tú también en algún momento veas más blanco que negro. Aunque tengo entendido que hasta tu apodo lleva algo oscuro, ¿no? ¿A ti cómo te llaman?
Bueno, hubo un amigo que me puso el señor oscuro y la verdad es que tiene mucho de mí.
Por eso lo decía. Y bueno, pues además me da pie para que nos despidamos de Jimmy con la lectura de su texto que lleva por título eso, El Señor Oscuro. Pero antes de eso, lógicamente, me gustaría que nos dijera, porque como todavía no tiene pues nada que pueda ofrecer al público escrito, como libro, como tal, que nos diga dónde le ofrece al público pues su poesía, porque sé que en algunas veces suele ir a algunos recitales, a algunos sitios. ¿Tienes algún proyecto de momento, algo?
Bueno, hay un colectivo aquí en San Sebastián, en Donosti, que crearon una historia que se llama el Poetry Attack, que es un micro abierto de poesía. Y bueno, es el sitio donde suelo presentar mis poemas. Es una historia muy, muy interesante y está abierta a todo el mundo.
¿Dónde es?
Suele ser en el Barbukowski Leguía, en el Betiboga también Leguía, en Rirref, en la librería de Gros, con distintos puntos.
Uh-huh. Vale, ¿y sabes de alguna fecha cercana donde vayáis a hacer algo ya?
Pues este fin de semana pasado ha habido en Leguía, así que suele ser cada 15 días, más o menos.
Vale, vale, pues estaremos pendientes de poder escuchar a Jimmy compartiendo sus escritos. Y nos despedimos, Jimmy, nos despedimos de ti, ha sido un placerazo tenerte por fin aquí y nos despedimos con El Señor Oscuro. Sé que las cosas no van bien cuando quien llama a mi puerta es el Señor Oscuro. Mi reflejo en un espejo ahumado, mi gemelo de cuencas vacías y rasgos angulosos. Y no viene para invitarme a cenar. Siempre que ha aparecido, he sido yo su cena y me ha devorado sin prisa, saboreando cada parte de mí, deleitándose a cada bocado. Su mirada, clavada en mis pupilas, y su lenta y sonora respiración son su lúgubre saludo, suficiente para entender que he de apartarme y dejarle paso a mi interior otra vez. Y como siempre, mis queridos radioyentes, nos vamos con un poema de mi última obra, Primaveras en el Jardín de los Sueños, titulado Sin sal en la herida. Mis miradas rehuyen el fuego de la tempestad. En mi cuerpo se ha instalado un alien que quiere cohabitar con la desilusión, la desdicha y el final de un guerrero corazón. La mente se ha vestido de prestidigitador y de su oculta chistera ha sacado la varita del amor. La soledad instalada en el colchón del duelo no encuentra postura en la luna de la ilusión. Corren malos tiempos en la arena del Averno. Luzbel se ha quedado sin la llave de mi tiempo y en su tridente se revuelven las rutas del presente. La herida escupe la sal con futuro, sutura las voces del óbito de hoy y tachan del mausoleo indeseado el injusto nombre del hijo pródigo. Ahora, el Edén custodia la llave de mi tiempo en la cima de mil dichas enlazadas con el hilo de un porvenir impoluto, sin sal en la herida. By me, stand by me.
Gracias, amigos oyentes, por acompañarme en este refugio, el refugio de Calliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia Cultura Irratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud y poesía.